En el anuncio del comienzo de la tertulia, ustedes saben que debiera haber sido hecho por Emiliano. Bueno, pero en definitiva Emiliano tenía un compromiso, de forma que, bueno, he vuelto a retomar solo por hoy. No se preocupen, esa suplencia que a veces asumo en el mes de enero.
Estamos bien sin Emiliano. Estamos contentos.
Miren cómo me aduran. Para que los deje hablar libremente y todo lo que quieran. Bueno, no va a ser así. Trataré de distribuir los tiempos. Bueno, señores. Juan Carlos de Llenar, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Daniel Caschetti, ambos a mi izquierda, ¿cómo les va?
Muy bien, muy bien.
Antonio Marcar, que ya lo sintieron, y Alberto Valenti, que se sientan uno.
Sí,
bueno,
no, ¿cómo Alberto?
Alberto es el arquitecto.
Tener formaciones profesionales.
No, no, es muy difícil. Esteban, Antonio Marcar y Esteban Valenti.
Muy bien, aquí estamos.
Bien, señores, ¿qué les parece si comenzamos ya? Ya que comenzamos con un poco de atraso. Con este primer tema, fresquito, porque en definitiva terminó anoche, aparentemente sin consecuencias, el pedido de censura al ministro del Interior, José Díaz. Esta fue una discusión que se dio en la Cámara de Diputados, que finalmente rechazó este pedido, que había sido planteado formalmente por el Partido Nacional, que en su argumentación acusó al secretario de Estado de incapacidad para ejercer el cargo. El diputado Jaime Trobo resumió el sentir de la colectividad blanca en materia de seguridad.
Acusamos por eso. Ha habido división y debilidad. Ha faltado también confianza y respaldo. Se cubrieron las responsabilidades. Se renunció a garantizar los derechos públicos. Ha faltado liderazgo. Ha faltado eficacia. Ha faltado política y humildad. Ha faltado la palabra.
Se detiene a Colorado, se apoyó la moción de censura y se señaló que el ministro no está identificado con la gestión de la gente. Por su parte.
Estamos diciendo en la oposición que es de la gestión. Cuando se dice que acá hay una realidad de lo que está diciendo, que hay que tratar en materia de seguridad pública con el político de Estado, que todo el mundo se siente identificado. Hoy en Uruguay no se siente identificado con la gestión de política que lleva a la gente.
De esta forma se expresaba el diputado Abdala. Por su parte, el Frente Amplio respaldó la gestión del ministro del Interior y cerró filas en su defensa. Se argumentó que las cifras muestran que no hay nada que discutir porque está probado que no aumentaron los delitos. La diputada Delcy Tourné afirmó que el tema se plantea en el plano ideológico y señaló que todos los ministros del Interior que pasaron se ajustaron al pensamiento o la ideología de los gobiernos de turno.
De ejecutar de acuerdo con sesión y todos los señores ministros del Interior de la historia hasta la actualidad lo han hecho así. Entonces está bueno que discutamos estas cosas. ¿Cuáles son las concesiones que están en juego? ¿Y qué es lo que tanto molesta?
Bueno, ahora sí ustedes tienen la palabra más allá de las risas sarcásticas y
de
los
mercader,
aplausos.
Risas sarcásticas
de uno,
de mercader.
Los aplausos del otro.
Sí, sí, sí. No, yo creo que tenemos que aprovechar la presencia de Berenar y de Chasquetti, gente que está en el tema de opinión pública, que está en contacto, que sabe lo que piensa la gente, lo que piensa la gente,
ellos.
Que hacen encuestas, y yo la primera pregunta que haría a ellos es cómo está la gente al respecto, los uruguayos, los montevideanos, la gente de Maldonado, la gente de todo el país. ¿Considera que estamos viviendo una situación de seguridad perfecta, que no hay problema de seguridad, o cree que el problema de seguridad existe?
¿Quién dijo eso? Yo pensaba empezar por otro lado, pero te respondo rápidamente lo que me preguntás. La gente hoy, en verdad, se siente más insegura que antes. O sea, uno le hace la pregunta a los encuestados, ¿usted se siente igual, más o menos inseguro que hace un año? Y la respuesta creciente es que se sienten más inseguros. O sea, que me da la impresión de que hay una sensación de inseguridad. Sin embargo, la contabilidad o las estadísticas de delitos están mostrando que se mantienen estancados. O sea, yo conozco a
los... ¿Sabés quién son tan malas como las encuestas?
Bueno, no sé, yo conozco a los profesionales...
¿Qué es la profesión?
Yo conozco a los profesionales que están trabajando en el Ministerio del Interior, son algunos docentes de facultad, son muy buenos, pueden tener problemas de medición, pero en definitiva el trabajo está bien hecho. Y lo interesante no es tanto si el volumen, sino la comparación con lo que daba el año pasado, y ese es el dato. O sea, tenemos algo así como una contradicción: la gente se siente más insegura, pero no tenemos una prueba de que los delitos hayan aumentado. Esa es la situación actual.
Si no es así, yo creo que a la pregunta de marcar, la inseguridad está instalada en la sociedad uruguaya desde hace ya 10, 15 años. Si es creciente o no es creciente, yo diría, las encuestas tienden a mostrar que cada vez es más la gente preocupada, y ya a esta altura, la gente preocupada es casi el 100% de la población, con lo cual año a año tampoco nos dice mucha cosa. Lo que es muy diferente a decir que, la inseguridad creció o decreció en la gente porque hubo una cierta detención del ritmo de crecimiento de los actos delictivos, que lo cual es verdad, lo cual están las cifras oficiales en las que siempre manejamos, porque eso para la gente es secundario. En la percepción de inseguridad juegan muchísimos factores, pero tiene que estar la base, que es que la criminalidad es importante en términos relativos para un país que durante mucho, mucho tiempo lo vio como una cosa totalmente ajena a nosotros y a nuestro estilo de vida. Y que aunque sea en términos relativos mucho menor que otros países de Latinoamérica, para los uruguayos, que nos medimos con nosotros mismos, es muy importante. Este es un dato. Otra cosa diferente es decir, el nuevo ministerio, el nuevo gobierno, el nuevo ministro, generó más inseguridad o generó menos inseguridad, que es lo que estaba en el debate anoche, ¿verdad? O sea, yo analizaba, hacía un poquito de memoria, Ramírez, Gianola, Operti, Luis Hierro, Stiglitz, los últimos ministros del interior, y arranco por Ramírez porque, Ramírez toma el Ministerio del Interior en los momentos más en que el tema de la inseguridad pública comienza a tener mucha fuerza. Fueron todos ministros, incluido Gianola, que tuvo algunos problemas con la oposición política, el tema del hospital Pinto, recordarán todos ustedes, incluido Gianola, fueron todos ministros que gozaron de cierto apoyo de todas las fuerzas políticas, más allá de hechos puntuales, donde hubo incluso hasta alguna alguna interpelación. Pero no hubo cuestionamientos de fondo como el que se produjo anoche. Esto fue lo que a mí más me impactó. Por primera vez en esta serie de ministros que estoy nombrando, estoy hablando del gobierno de la calle, del año 90 a la fecha, o sea que estoy hablando de los últimos 15 años justamente, la primera vez que un ministro pierde el apoyo, claro, y se pide su destitución, de las fuerzas políticas y oposición.
Juan Carlos, si me permitís.
Puede ser culpa de la oposición o puede ser culpa del ministro.
Hay un tema que está claro y que yo creo que también que las encuestas lo podrían dar, no sé si ustedes las han hecho. Es un ministro que no inspira confianza. Es un ministro que cuando se le sugieren o se le proponen cosas dice no, esto es una operación política, me quieren sacar, esto es una conspiración contra mí. Es un hombre que ve conspiraciones por doquier. Es decir, ante los hechos no reacciona de una manera equitativa entre el victimario y la víctima. Uno siente que está siempre más del lado del victimario, es decir, del lado del delincuente que el de la víctima. Entonces, esa es la situación que se ha generado en la opinión pública, es que siente que no hay un ministro fuerte, que esté en el timón, que maneje las cosas, que salga frontalmente, que no esté viendo conspiraciones todos los días. Ese es el tema. Hay desconfianza en la gestión que hace el ministro del Interior. Ese es un hecho real.
Bueno, yo creo que el tema de la seguridad es un tema que hay que tratarlo con mucha seriedad. Porque hoy, si uno fuera a medir la situación de las sociedades latinoamericanas, ocupa el primerísimo lugar en la preocupación de toda la sociedad. Estamos en una situación grave, compleja, donde han incluido y han comenzado a aparecer fenómenos extraordinarios de explosión, como la pasta base. Es un tema muy serio. Es más, yo voy a adelantar una cosa. Nadie puede creer que se va a solucionar el problema de la inseguridad. Hoy en la civilización moderna no hay ninguna perspectiva seria más que demagogia de plantear ese tema. Partiendo de esa base, yo creo que hay un cambio de modelo. Y yo voy a hacer así. Hay que darle tiempo a ese cambio de modelo. Hay un cambio de concepción. Es bueno discutir la filosofía del tema. Y hay que darle tiempo porque yo creo
que efectivamente el fondo del tema es que el modelo anterior no funcionó. Porque lo que tú contabas, de que venimos creciendo hace 15 años de manera exponencial, y crecemos en dos rubros, más presos y más delitos y peores delitos. Eso no lo puede negar nadie.
Y penas más duras.
¿Sí? Y penas más duras. Y eso no ha parado en absoluto el crimen y la inseguridad pública. Y la inseguridad pública en Uruguay no es solo un valor de convivencia social, es un valor de PBI. Nosotros vivimos de la seguridad pública comparativa con la región. ¿Qué pasa? El Partido Nacional no ha dejado pasar un minuto, ha encontrado, basado en opinión pública, lo peor que se puede hacer en política, basarse solo en opinión pública, y entonces decidió hacer una cosa. Ha utilizado el pedido de renuncia como el cuento del lobo, lo hace todos los días. Todos los días pide, yo, si fuera el Partido Nacional, me cuidaría un poco, porque en realidad, de tanto pedir renuncia, de tanto hacer interpelaciones que no termina de nada, de tanto ejercicio inútil, queda como que en realidad el objetivo no es mejorar la seguridad pública, el objetivo es hacer cosas que están en todo su derecho. Vamos a entenderlo claro.
Que tú has pedido,
vamos a entender, claro, yo no soy los que...
Perdóname, tú has dicho muchas veces que el Partido Nacional no ejerce oposición, cuando el ejerce te molesta.
No me molesta, yo estoy diciendo que me molesta, yo estoy haciendo una valoración, me parece perfecto. Además, yo no soy de los que digo que cuando se hace política se está cometiendo una barbaridad. La política se hace como cada uno le dice, excepto dar golpe de Estado, ¿no? O excepto atropellar las libertades y la democracia, lo demás es válido en política, por lo menos para una visión
de... Bueno, la ineficiencia no es válida.
No, lo que digo es que hay un episodio que fue usado al principio del Ministerio del Interior, que nadie, porque acá pasan los hechos y nadie hace autocrítica, fue que si se liberaban los presos, esos que se liberaban por la ley, iba a haber una explosión de reincidencia y de delito impresionante. Y la verdad...
Ahora,
la verdad es que no pasó esto, al contrario. Y yo creo que la sociedad uruguaya lo tiene que repensar ese problema.
Yo creo que vos tocabas un punto que a mí me tiene muy preocupado en esto, y es que en la sociedad uruguaya, y anoche pasó en la interpelación, como nos está pasando a los uruguayos en tantos temas, lo recorremos por la superficie y nos cuesta tanto entrarle al fondo de la cuestión. Yo creo que hay modelos, efectivamente. Yo no veo un cambio de modelo en el actual... en el actual ministro, creo que veo ministros y liderazgo, ministerios y liderazgo, si eso sí lo veo, no veo un cambio de paradigma. Veo un ministro que el día que asumió, en un reportaje a Búsqueda, dijo que él se iba a dedicar, ¿verdad?, a hacer el contacto, o sea, que venía con la década del 60 en la cabeza de lo que era un ministro de Interior en aquella época, si estaría anquilosado en sus ideas del tema de la seguridad, que él no lo consideraba importante.
Iba a hacer contacto con los partidos políticos.
Consideraba que un ministro del Interior era un ministro político, que era el contacto entre el presidente y los partidos políticos. O sea, venía totalmente desnorteado. Yo creo que hay... Pero el problema de fondo, ¿cuál es? Es un problema modelos. Yo creo que tanto Chaquetti como tú, Esteban, de alguna forma dejan entrever de que fracasan los modelos que se basan en penas severas o si se quiere, en el paradigma más extremo, el de la tolerancia cero que se aplicó en Nueva York con un éxito tremendo, ¿verdad? Tremendo. Tú decías que en toda parte del mundo la inseguridad es creciente. Hay lugares, ni más ni menos que la ciudad de Nueva York, no sé quiénes han tenido la oportunidad de conocerla, y hay que lograr.
Y antes de Giuliani, después de Giuliani.
Inseguridad. Ahora, yo no quiero decir que el modelo Giuliani yo lo pueda importar directamente al Uruguay, pero creo que en el Uruguay, más allá de que se ha legislado efectivamente con penas más severas, el sistema policial, el sistema de vigilancia, el sistema judicial no transmiten a la gente la suficiente fuerza, a la sociedad, de que están atrás del tema, de forma tal de que esto genere miedo en los criminales. Fíjese que los países con menos índice de criminalidad figuran entre ellos Cuba y China, ¿verdad? Dictaduras.
Bueno, no dictaduras.
No porque sean
insuficientes.
Bueno, ¿verdad? Pero claro, ese es el extremo, ¿verdad?
Yo voy a cometer...
Yo no estoy pidiendo, pero lo que digo, en el extremo, ¿verdad? En el extremo, cuando hay gobiernos fuertes... Entonces, la criminalidad desaparece prácticamente. El problema es que no se conoce, ¿verdad?
O no se
¿Cómo hacemos? No existe. No existe porque uno realmente puede andar en países como China o Cuba sin ningún tipo de problema. Pero digo, el problema es las democracias. ¿Cómo hacen las democracias, verdad? Para manteniendo las libertades, para convivir con esto. Y yo creo que hay que discutir el modelo. Para mí el modelo es un modelo de prevención en base a un ejercicio de fuerza,
sí,
de liderazgo, que se haga sentir en la sociedad.
Mira la policía en Francia.
Es
el
turno de Daniel que está levantando la mano. Como
no, no, está bravo, en esa mesa está bravo. No, primero, yo quiero decir que a mí me parece que la postura del Partido Nacional y la decisión de ir a un pedido de censura, me parece que es la primera vez que el Partido Nacional, por lo menos en todo el año pasado no lo logró, que encuentra un tema que la población es sensible, que tiene argumentos, porque uno revisa lo que plantea Trovo y hay algunos elementos a tomar en cuenta, y que en definitiva está actuando dentro de la lógica esperable, ¿no? O sea, la oposición tiene que hacer esto. Por tanto, no me parece censurable lo que hizo el Partido Nacional ayer. Sí me parecía censurable lo que pasó el año pasado, donde, bueno, a través de los medios de comunicación se solicitaba renuncias de toda clase de ministros, en un hecho inédito, porque nunca en la historia se habían escuchado en un periodo tan corto de tiempo la renuncia de tantos ministros. Javier García pidiendo la renuncia de María Julia Muñoz, de José Díaz, de Reinaldo Gargano.
Bueno, también pues, querés.
Está bien, pero me parece que esto, lo que se hizo ayer es como una cuestión, ir al Parlamento, bueno, de Marina Arismendi también se pidió la renuncia, o sea que no es nuevo, me parece que lo que se hizo ayer es hacerlo prolijamente, abrir un debate y plantearlo. En segundo lugar, yo creo que este gobierno es muy desparejo, ¿no? O sea, tiene áreas en las cuales me parece que funciona muy bien, y está dando pruebas de solvencia, y tiene áreas donde tiene problemas. Yo creo que, sinceramente, yo pienso que el Ministerio del Interior no es de las áreas donde tiene las mayores carencias. Creo que hay otros ministerios donde está bastante peor. Creo que el problema del Ministerio del Interior no es tanto la política, sino la persona del ministro. Es decir, yo lo veo, en verdad, esa idea de la falta de liderazgo, me parece que es una cosa importante, porque uno ve, por ejemplo, el liderazgo ejercido por el director de la SGI.
¿Perdón?
Seguimos
en el aire.
Pero oscuras.
No,
apagaste la luz, estoy sorprendido.
No, uno ve, por ejemplo, el liderazgo que ejerce el director de la SGI y la presión sobre los contribuyentes. Todo el mundo cumple. Acá se aplicó el decreto de la prohibición de fumar y todo el mundo lo cumple. Entonces, ¿cómo puede ser que algunas conductas pueden ser reguladas fuertemente por el Estado, y estamos hablando de prohibiciones, y cómo puede ser que en el área de la seguridad, de evitar el crimen, de evitar el hurto, cómo puede ser que este gobierno no pueda?
Sí, ¿cómo puede ser que, por ejemplo,
hay más firmeza contra los fumadores que contra los
delincuentes? Sí, bueno, le dieron un palo en la cabeza a uno.
No hay liderazgo del ministro. No hay liderazgo en los jerarcas de la policía. Pues no puede ser.
No se sienten respaldados, Daniel. Hay un tema también en la policía que los presos no sienten respaldo. Y tú ves que muchas veces la policía mira para otro lado, no recoge las denuncias, porque no
sienten respaldo. No puede ser un comisario salga como han salido por la televisión cuando mataron al chofer en el cerro, o cuando Zona Urbana hace una nota sobre la pasta base, ¿no? Los comisarios dicen que el barrio, la zona que tienen es muy grande y por tanto no pueden atender focos en lugares menores. O sea, los tipos están entregados. Entonces yo creo que ahí lo que no está funcionando es la línea, cómo corre la línea a través de la estructura jerárquica. Y yo creo que eso empieza por el ministro.
Sin embargo, el argumento que ha utilizado el Frente en relación a ese tema se basa en las cifras que estarían diciendo, digo porque esto viene a colación de algo que comenta un oyente, que estaría diciendo que en definitiva en las cifras se denota una disminución del delito.
Con esa cosa, a lo de Maldonado, ¿no?
Sensación térmica. Y alguien, la audiencia del cordón, en realidad dice que el tema es que la sensación es que no ha disminuido el delito, sino que la gente ya
cree que ha aumentado.
No se denuncia.
No se denuncia, hay mucho que no se denuncia, ¿no?
¿En qué medida esa sensación coincide o no con la realidad y en qué medida esa realidad estaría, estaría trastocada?
El Partido Nacional hizo toda esta operación con todo su legítimo y absoluto derecho mirando el estado de opinión pública. No hay duda de que hay una sensación en todas las encuestas de más inseguridad.
Hay un clamor popular, hay manifestaciones.
No hay duda, porque con el mismo criterio, el mismo rigor, no hay duda de que se ha desacelerado el número de delitos, el crecimiento del delito. Tercero, de eso de que no hay cambio de modelo, voy a dar dos ejemplos solamente. Primer ejemplo, todos los jefes de policía de este país ahora son jefes de policía policiales, cosa que no sucedió antes con los partidos tradicionales.
¿Por qué?
Porque se ponían líderes y dirigentes políticos, muchas veces de muy poca entidad, al frente de la jefatura de policía, porque era una jefatura de policía, era jefe político. Es la primera vez,
es cierto, pero venía cambiando.
Que todos los jefes de policía son profesionales, que no hubo ningún criterio de reparto político, y además no se hizo reparto político entre los jefes de policía. Segundo elemento,
bueno,
la ley. Pero por problemas de ellos,
fueron
el único gobierno del país que tuvo huelga policial, porque ustedes con las relaciones,
bueno, no toques ese tema, el de la huelga policial lo haría para largo.
Yo creo, voy a decir esto, primero el ministerio hay que tomarlo en su conjunto, hay un ministro y un subsecretario, y creo que es un paquete, ¿no? Y que juegan un papel diferencial. Yo creo que hay que darle tiempo. Yo me comprometo, miren, capaz que sigo en este programa, si dentro de un año no hay impacto fuerte en el aspecto de medidas sobre el tema de profundizar un modelo diferente que impacte en la criminalidad, yo vengo a hacer autocrítica, a ver si el Partido Nacional hace autocrítica alguna vez de lo que hizo y que fue un desastre desde el punto de vista de la seguridad pública.
Sos un héroe.